Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, el Stream a todo el cable. Los saluda
Richard
y Enrique, y estamos acá de regreso para seguir hablando de series. Ahora nos toca hablar de una serie que creo, Richard, ya tenía un tiempo, ¿no? Desde que se estrenó, es una serie de hace ya más de un mes, pero no queríamos dejar de comentarla, más que por la serie en sí misma o por la temática, por quién está detrás de la serie.
Así es una serie que se estrenó el 11 de febrero y como se estrenó en Netflix, se estrenó todo. Así que literalmente ese día pudieron acabarla, ya más de un mes y medio casi después de su estreno. Queríamos comentarla no solo porque es una serie muy vista, comentada, hasta hace poco estaba en el ranking de las 10 series más vistas, de los 10 productos en realidad más vistos en Netflix Perú al menos. Pero evidentemente nuestro principal aliciente es la persona que está atrás. Se trata de la nueva y más reciente serie de Shonda Rhimes, Inventing Anna.
Exacto, Shonda Rhimes es de hecho una de las figuras de la TV moderna. Es tal vez una de las mujeres afroamericanas más significativas de la televisión actual y es creadora de muchas series muy exitosas y muy duraderas. Por ejemplo, creo que su creación más conocida, ¿no?, es Grey's Anatomy, que existe desde el 2005. Y de hecho, la gente todavía habla de ella, ¿no? Es algo que se mantiene relevante. Y Shonda fue uno de los jales más significativos que tuvo Netflix hace unos años, ¿no? Me parece que fue ella y Ryan Murphy los que llamaron más la atención. Por ahí también estuvo, ¿cómo se llama? Kenya Barris, creador de Blackish, que finalmente después se fue. Así que eso no le sirvió de mucho. Pero por lo menos Shonda y Ryan Murphy eran como que los jales significativos de Netflix. Era esta idea de vamos a darles un montón de plata a esta gente que ha creado series importantes, duraderas, grandes, y a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, ya de Ryan Murphy hemos hablado bastante. De Shonda no tanto, en parte porque no ha habido tanto que comentar. El año pasado, si no me equivoco, hace más o menos un año, hablamos de Bridgerton, la serie que no es creada por Shonda, es una de sus producciones, pero ella no la creó. Pero entre Bridgerton y la serie que vamos a comentar ahora, no había otro producto, ¿no?, de este trato con Netflix.
Sí, pues todavía estamos esperando que haya mucho más contenido, que por ejemplo Ryan Murphy, que ya tiene un par de shows para Netflix, pero igual si se hace esperar, hay que esperar a Shonda Rhimes, que creo que tiene todo el criterio y todo el tiene mucho ganado en televisión y en la vida real. Es una gran activista política y evidentemente una gran creadora de series. Tal vez sus series no son de las que estén en las listas de las mejores series en esta segunda hora de la televisión, pero son series que han marcado la pauta, ¿no? Grey's Anatomy, una de las series más longevas, ¿no?, de toda la historia de la televisión norteamericana. Scandal, que es la primera serie protagonizada por una mujer afroamericana, porque Kerry Washington. Entonces digamos que no es moco de pavo hablar de Shonda Rhimes con Bridgerton, produciendo Bridgerton, digamos que logró llegar hasta el estar nominada al Emmy a Mejor Drama, cosa que no es poco, y ahora, mientras todo el mundo espera su segunda temporada, tenemos esta miniserie. En realidad no es una serie, es una miniserie ya cerrada, basado en hechos reales, por más que no parezca, Inventing Anna, sobre el mundo de las estafas, ¿no? Enrique, si nos puedes contar de qué va esta miniserie.
Sí, la miniserie trata acerca de, entre comillas, Anna Delvey, una, entre comillas, heredera alemana con mucho dinero que era parte de, digamos que del ambiente neoyorquino de gente con plata, hasta que finalmente se dan cuenta de que no es así, no era ella una heredera alemana, sino que era una chica de origen ruso, de medios no tan elevados como los que ella pretendía tener y que había básicamente estafado a la clase alta neoyorquina. Eventualmente intentó también, entre comillas, estafar a grandes bancos y obviamente cuando ya se metió en ligas mayores la encontraron, la atraparon, la metieron presa. Estuvo presa, si no me equivoco, 2 o 4 años y de hecho al día de hoy está como que pendiente su deportación. O sea, la historia no está terminada en el sentido de que Anna Delvey está todavía por ahí, es bastante activa, es relativamente activa en Twitter, en Instagram. O sea, no es una historia que ya se acabó, no es una historia de hace, no sé, 80 años. No es tampoco una historia de una persona súper dañina que le ha hecho daño a un montón de gente. Estafó a algunas personas en particular y le sirvió por un tiempo y luego no. Y como historia en sí misma es llamativa, ¿no? Creo que es una de esas cosas que te da, a una historia que te dices como que esto podría ser una serie, o sea, una película pequeña, una miniserie, donde puedas ver todo lo que pasó, porque llama la atención, ¿no? La idea, ¿no? De estafar a los ricos y salirte con la tuya es llamativa, creo que eso no deja de ser llamativo, pero no sé si es que... bueno, ya veremos, ¿no? Si es que le achuntaron o no en tratar de hacerla una miniserie, pero de que era una historia que podía, de la que podía sacarse jugo, sí lo era. Y que sea el primer proyecto creado netamente por Shonda Rhimes para Netflix, parecía interesante. Yo, por mi parte, no he visto tantos productos de Shonda Rhimes como para decir, esta historia es para ella. De hecho, hasta me sonaba más como algo que podría hacer Ryan Murphy. Pero bueno, finalmente es lo que es, una miniserie para Netflix de 9 episodios, poco largos, más o menos de 1 hora, y hay algunos que tienen un poco más de duración. Y bueno, aquí hay varias cosas que comentar también, aparte del caso real, ¿no? También de quiénes están en la serie.
Nosotros, bueno, mi persona ha seguido en particular Scandal. Hay un par de podcasts dedicados a Scandal en el stream a tal cable, pueden buscarlos. Y claro, es una serie con la que yo tengo sentimientos encontrados. Es muy adictiva, pero a la vez es muy excesiva. Y más o menos, al menos viendo esta serie de Shonda Rhimes, puede sacar un poco su estilo, ¿no? Y creo que en Inventing Anna te das cuenta por qué finalmente es una historia que le interesa a Shonda Rhimes, ¿no? Porque es una historia que, si bien es cierto, se basa en principio en esta estafadora Anna Delvey, en realidad busca contar un gran cuento, un gran relato sobre el Norteamérica de hoy, ¿no? Con todos sus excesos, con todos sus ambiciones, con todas sus estafas como vida tal, ¿no? Como proyecto norteamericano, hay muchas cosas que en realidad parecen ser y no son. ¿No? Entonces creo que eso le interesa a Shonda, eso estaba ya en Scandal, ¿no? Y en otras series como que van producidas por ellas, ¿no? Por ejemplo, How to Get Away with Murder, que Shonda produce, también más o menos iba por ese lado, por lo que parecía, pero no era, ¿no? A través de la fórmula del drama de abogados, ¿no? Entonces, ¿sabes más o menos por qué puede ser esto de Shonda? En la ejecución sí puede haber un par de problemas, y adelantando opinión, y ahí es donde tal vez entraría tu comentario, Enrique, y coincido un poco de que esto es más una serie que Ryan Murphy o su equipo, porque en realidad Ryan Murphy trae su equipo, podría haber delineado mejor, ¿no? Un tipo American Crime Story que también le ha salido, ¿no? El de O.J., el de Versace, ¿no? Entonces tú dirías, el de Clinton que tuvimos el año pasado con Monica Lewinsky, entonces tú dirías, podría haber ido por ahí, porque si bien eso es un material que se le presta a Shonda, creo que en la ejecución hay varios problemitas que al final me terminan tirando un poquito para atrás en mi apreciación sobre Inventing Anna.
Sí, hay algunos ahí, varios temas, yo creo que de entrada, de estructura y también de acercamiento al tema, ¿no? Hay bastantes cosas que se puede decir acerca de una persona que estafa a los ricos y siento que la serie no va por el lado que me parece más interesante o hasta sincero, pero bueno, finalmente la serie toma una postura que yo, dando opinión, siento que es pro Ana, lo cual es interesante. Y yo sospecho que no, tal vez no sea la única vez que veamos esta historia. Sé que, por ejemplo, alguien más que está involucrado en este caso también vendió su historia y la vendió a, si no me equivoco, Lena Dunham. Y es una perspectiva claramente anti-Ana. Entonces, vamos a ver si es que finalmente algunos de estos otros proyectos salen a la luz. ¿Qué tal les va? Y podríamos hacer un contraste en su momento. Pero el día de hoy, bueno, eso es lo que tenemos. Y para entrar a hablar un poco del cast y de quiénes están en la serie, o sea, la verdad es que no hay tanta gente que sea como que ultra conocida, pero hay algunas caras conocidas que hemos visto en otras producciones de justamente la era dorada de la TV, ¿no? Empezando por la protagonista, ¿no? Que es quien interpreta a Anna Delvey, que es Julia Garner, de quien siento que no hemos hablado tanto. Realmente, porque creo principalmente porque no hemos hablado casi nada de Ozark, que creo que es su rol más significativo, donde siento que ha tenido más atención. Pero bueno, es una figura que hemos visto en varias series, empezando tal vez por The Americans.
Claro, The Americans hacía este papel que a la luz de hoy día puede ser bastante creepy, ¿no? De esta niña a la cual el personaje de Matthew Rhys un poco engañaba para extraer información y qué sé yo. Y ahí nos gustó mucho, ya se deslumbraba con una muy buena actriz. y que lo ha demostrado luego en otras cosas, ¿no? En The Assistant está muy bien, y sobre todo, evidentemente, Nozan, ¿no? La serie que finalmente le ha dado no solo el reconocimiento de la crítica, sino un Emmy a mejor actriz de reparto en drama, y que nosotros no hemos visto y no hemos comentado, porque ya Ozark está terminando este año y no le hemos comentado, ni la comentaremos, porque digamos que nunca nos terminó de gustar el Breaking Bad Azul, aunque luego dicen que mejoré muchísimo, pero bueno, eventualmente algún día. Y ahí tú ves, Julie Garner es una de las actrices voceadas para ser de Madonna en su biopic y todo eso, y claro, ella merece el oro y el moro, ¿no? Lamentablemente siento que este papel es bastante desafortunado, porque como yo leí bien en un tweet, que no me acuerdo ahorita de quién, pero era la descripción perfecta de esta serie, no te puedes dar cuenta a partir de esta serie si Julie Garner es buena o es mala actriz. Porque el papel de Anna Delvey, al menos, está, primero, creo que no del todo bien escrito. Creo que la serie es demasiado indulgente con el mismo, con el rol de Anna Delvey. Pero después hay varias acciones, o perdón, elecciones de la actuación, de la forma en que ella actúa, Julie Garner como Anna, que me desconciertan. Yo no sé si la Anna de verdad tendrá todo este tema con la impostación del acento y sus manierismos. Pero hay varias cosas que ella hace que me sacan de la serie, que claro, es una serie que no apunta a ser realista, ¿no? Pero igual, veo a este personaje como una suerte de figura de plastilina, y yo no sé si la intención de Shonda y de los directores, ¿no? De la serie, porque claro, en realidad es una estafadora, o sea, juega con esta idea de las mil caras, pero se te denota un poquito falsa, incluso en los momentos más íntimos, incluso en los momentos de mayor carga dramática, donde está la verdadera Ana, la Ana que tiene una relación con Vivian y que se siente muy sola y desprotegida, incluso ahí la noto falsa, y la verdad que creo que es un papel muy, muy desagradecido para Julie Garner, que no me parece que bueno, eventualmente tendrá muchos otros roles con bastante chicha, pero acá me desconcertó bastante, ¿no? Nunca pude estar del lado de ella, y creo que eso termina siendo el principal problema de la serie, que Ana como personaje podría ser interesante en papel, pero en la ejecución me tiró para atrás casi todo el metraje.
Sí, pues, o sea, tal vez para ir entrando a una opinión general de la serie, yo creo que tiene dos cosas, ¿no? Uno en cómo interpretan a Ana, que es finalmente su protagonista, pero dos, y creo que eso es tal vez lo que a mí me pareció lo más frustrante de la serie, que, o sea, es la historia de Ana contada a través de otros, entonces vemos tan poco de Ana, que más allá de que la interpretación sea rara y que como dices no me queda claro si lo ha hecho muy bien o muy mal, es una serie que está interesada mucho en Ana, pero al mismo tiempo no se enfoca en ella, porque en lugar de tener un framing device de hay una periodista que investiga lo que pasó, es la historia de la periodista investigando lo que pasó, o sea, no es el framing device. Por ejemplo, ahora estoy viendo The Dropout, la serie de, bueno, Hulu, que acá en América Latina se transmite por Star. Sobre el caso, ¿no?, de Elizabeth Holmes y esta startup Theranos que prometía una forma revolucionaria de hacer análisis de sangre y al final todo era mentira. Y lo que me gusta hasta ahora de los pocos episodios que he podido ver es que el framing device de saber que las cosas pasaron mal es la protagonista haciendo un deposition ante las autoridades americanas. Y eso es lo que único que te da a entender de que las cosas van a ir mal. Y el resto es su historia, su perspectiva. Para bien y para mal. En cambio, en Inventing Anna creo que el principal problema es de que la historia del framing device de la periodista consume tanto tiempo y afecta el enfoque que quieren tener sobre Anna. Y veo que hay ahí una idea, ¿no?, de cómo la misma periodista y otras personas que saben de lo terrible que es Anna aún así están de su lado. Creo que esa idea no la terminan de ejecutar bien, con lo cual este framing device en general, o sea, hace que la serie empiece con el pie izquierdo. O sea, siento que desde el momento en que el piloto se siente 80% el presente y la investigación y 20% las cosas que hizo Ana en el pasado, de sus estafas, ahí ya la serie me perdió. Y siento que es un error del cual nunca se recupera. Y más bien me funciona más cuando vemos los flashbacks, que a mi criterio no debieron ser flashbacks, debieron ser eso, la serie.
A ver, ya, un poco pausa en Ana y en Julie Garner, que tampoco le quiero pegar tanto, y voy atrás al que me parece el otro gran error de la serie. ¿Por qué diablos concentrarse en una periodista? A ver, yo amo a Anna Chlumsky, me encanta VIP, su personaje es de lo mejor de VIP, la verdad, pero El personaje Vivian Kent tampoco me aporta nada nunca. Yo creo que debió ser un framing device, como dices, ¿no? Como esta serie de casos, ¿no? Que ahora también están tan de moda. Dropout, el mismo Dopesick, ¿no? Que empieza con el clásico de Position, ¿no? Que el personaje está hablando y tú en flashback ves todo lo que ha pasado. Acá tienes una periodista que no es framing device, como dices. Es casi coprotagonista, por no decir protagonista de la serie. Y yo entiendo que el relato se basa en un artículo escrito por Jessica Fraser, que es la periodista autora del artículo y por lo cual se basa un poco en ella. El personaje también de Vivian Kent. Pero, hermano, al darle tanto protagonismo, al darle una historia propia, un propio arco con todo el tema del embarazo, que está muy bien, ¿eh? Por ejemplo, yo recientemente he sido padre y entiendo todo el tema porque lo he visto, mi compañera al frente de la mujer embarazada, como que no perder su identidad de mujer y de trabajadora por debajo de todo el tema de ser mamá. O sea, yo entiendo que Vivian quería terminar el artículo y está muy bien eso. Pero no puede ser que esa historia tan interesante se superponga al personaje que debería ser el personaje estrella de la función, que es Anna Delvey, ¿no? Entonces ahí me chocó la serie. Creo que narrativamente es un arroz con mango en ese sentido. Y dos actrices tan convenientes como Julie Garner y Anna Chlumsky no pueden hacerme interesantes personajes que de arranque están mal escritos. O sea, yo acá sí creo que es un tema de guión, y evidentemente al ser un tema de guión es un tema de Shonda y de su equipo de guionistas, que tú ves, y Shonda solo escribe el piloto, ¿no? De ahí tiene un equipo abasto de guionistas, pero vamos, que acá los personajes no están bien delineados, ¿no? Y se me le ponen cabes entre ellos. Cuando quiero ver más de Ana, siguen con Vivian. Y cuando Vivian agarra interés, vamos a los flashbacks de los otros personajes terciarios. Entonces, todo está medio desordenado. Ya sé que finalmente la serie se me termine quedando desordenada y larga. Creo que los 9 capítulos también son un poco excesivos para todo lo que en realidad quería contar la misma, ¿no? Creo que a los 2, 3 capítulos de la miniserie ya me queda claro por dónde van los tiros. ¿Cuál es el mensaje? Porque creo que hay un mensaje en la serie, el cual no me incomoda tanto como otras series, pero ya te queda más o menos claro y los 9 capítulos terminan quedando muy, muy largos, muy holgados para todo lo que se quería decir, ¿no?
Sí, yo creo que en general ahí me parece muy gracioso que la semana pasada hablábamos acerca de The After Party y decíamos, ¿no? Sobre el personaje de Sam Richardson. Es un personaje un poco creepy, ahí siento que el hecho de que sea Sam Richardson levanta a un personaje que en teoría sería un leading man terrible estándar y no particularmente interesante, pero como tienes a este tipo de VIP tan, tan carismático y tan bueno, lo levanta. Y acá tienes a una protagonista, en el caso de la periodista interpretada por Anna Klosky, y tienes un personaje que no es particularmente interesante, pero más allá de si es interesante o no, a mí me deja esa sensación de que le quita espacio, le quita screen time a Anna, que es su personaje del título 1 y 2, es, entre comillas, la figura más interesante de tu serie. Y el hecho de que tengas a una actriz tan, tan buena, que la hemos visto tan bien en otros papeles, no logra salvarla. O sea, aquí no aplica lo que aplicaba en The After Party. Y es una pena, ¿no? Porque, o sea, siendo sincero, la vida de bueno, no Vivian Kent, porque es un personaje ficticio, pero de Jessica Presley, el personaje en el que se basa, es más o menos interesante, ¿no? Porque, o sea, aparte que sí tienen, ¿no?, un tema de que hizo un reporte que al final se resultó ser mentira, que es algo que seguimos en la serie. O sea, ella escribió la historia en la que se basa la película Hustlers. O sea, siento que eso faltó, ¿no? O sea, incluso aceptando, ¿no?, esta estructura de enfocarse en ella y darle un protagónico, o sea, le quitas algo de su vida que es interesante, o sea, que podría sumar al hecho de su interés en una estafadora como es Ana, haber hecho ya una historia acerca de otras estafadoras que se volvió película. Siento que le quitas eso como para que ponerla más en un rol de underdog y no funciona, ¿no? O sea, no termina de funcionar como un personaje interesante. Y la interpretación, si bien no es mala, o sea, es bastante estándar, ¿no? Siento que ahí tampoco es que me sorprenda. Y bueno, no sé, o sea, hay otros detalles ahí en la serie. Pero bueno, tal vez podemos ya volver a hablar acerca de los personajes y empezar con Ana, o sea, la protagonista, entre comillas, de la serie, y la visión que tiene la serie de ella, ¿no? Efectivamente, la Ana real, por lo que he visto, es rara, o sea, es peculiar, y muchas de las cosas que vemos en la serie son cosas reales. Y por lo que veo, ¿no?, en lo que está haciendo actualmente, siento que tanto la versión real como el personaje que te muestran en la serie es alguien que se cree sus propias mentiras, ¿no? Es claramente, no tiene self-awareness, está claramente metida al 100% en lo que ella cree que es y lo que cree que puede hacer, y esto la lleva a, bueno, a cómo termina, y está mostrada también su completa falta de empatía, pero creo que también la serie ahí tiene un mensaje, ¿no? Y es, pobrecita Ana, ella quería subvertir el orden establecido en el Nueva York de la clase alta y no la dejaron. Y es ella una figura trágica por eso. ¿A ti qué te pareció lo que la serie quería decir sobre Ana?
Me pareció que no es inadecuado porque entiendo cuando las series y las miniseries quieren empatizar con su personaje y ponerlo como que pobrecito el personaje, pero me pareció que no era la forma, me pareció que no lo lograron, porque si ese era el resultado final, en toda la serie me dijeron otra cosa. O sea, si al final quisieran que empatice con Ana como una suerte de Robin Hood moderna, se entiendo, y qué bien que estafe los bancos y los hoteles, se lo merecen porque son abusivos, pero la serie no iba por ahí. O sea, la serie me presenta un personaje, como tú dices, ensimismado en sus mentiras, que le gusta la buena vida, que le gusta la fácil vida, y que es bastante cruel con otros seres humanos. Entonces me va a ser bien difícil, por no decir imposible, empatizar con esta Robin Hood impuesta por la serie. O sea, no la veo. No veo a esta persona altruista, no veo a esta persona que quiere desafiar el sistema. O sea, veo a una persona que ha visto que tiene una amiga de la cual puede aprovechar su tarjeta negra. Y ya está. Y eso es la serie. Entonces, a mí no me gusta cuando las series dicen, te doy esto, pero o sea, quiero contarte esto, pero van por otro lado. O sea, se nota que no saben contar lo que quieren contar. Por eso me gusta mucho, por ejemplo, cuando, o sea, volviendo a las grandes series que hablábamos al inicio del podcast, por ejemplo, los antihéroes de la dorada de la segunda década del siglo XXI. Me gusta cuando en estas series apuntaba a la verdadera naturaleza a esta gente. O sea, Walter White diciéndole a Skyler, lo hice porque me gustaba, porque me hacía que reviva, ¿no? Y no simplemente porque era un tipo con cáncer haciendo plata para su familia. Eso era una mentira, ¿no? Y bacán que la serie reconozca que era un tipo egoísta en realidad, que estaba teniendo una crisis de mediana edad y por eso hacía lo que hacía. Por eso se convirtió en un villano. En cambio, con Ana, no. La serie, cuando me dice, no, quiere estafar a la gente y quiere re revertir el orden social, eso la serie en ningún momento me lo ha presentado a través de una reflexión, a través de un diálogo con personajes. Y por otro lado, el personaje se me hacía chinchoso, ¿no? Pues Ana es una mala persona. O sea, es mala con sus amigos, entre comillas, es mala con toda la gente que lo rodea. Hasta me parece que es bastante prepotente, altanera. O sea, en ningún momento me cae bien. Entonces, por eso creo que por más esfuerzos que haga Julie Garner en meter bidimensional su personaje, no lo logra. Y literalmente me parece toda la serie, los 9 capítulos, una pobre niña engreída. Y eso es lo que es. Y la serie no me convenció de que era otra cosa, ¿no?
Sí, o sea, yo también creo que si la serie tenía una tesis acerca de cómo es ella, no hace el trabajo para sustentar esa tesis, ¿no? Como dices, ¿no? Hay esta idea de una especie de Robin Hood, ¿no? Y tanto en el diálogo como en la forma como te lo muestran, ¿no? Todo esto acerca de, por ejemplo, este episodio que se enfoca un poco en un abogado que le ayudaba a hacer sus gestiones para obtener un préstamo y que acaba, ¿no? En esta idea de. Al final a él no le ha pasado nada, incluso lo han ascendido, y lo peor que le ha pasado es que ya no está como que tan bien posicionado a nivel social, pero sigue teniendo la plata y no ha pagado nada. Y claro, ahí siempre es como que la idea es esta, ¿no? Como que, ¿por qué Ana es la única en prisión si es que todos estos han caído, ¿no? Ellos también deberían haber sufrido alguna consecuencia. Pero después lo piensas de nuevo y es como que, o sea, ya, pero, o sea, el problema. Serie, o sea, el problema no es que ellos no hayan sufrido consecuencias, el problema es de que todos, en todo caso, deberían sufrir consecuencias. No me quieres engañar diciendo ellos también y dejarla limpia a ella, ¿no? Y además siento que la serie tiene una lógica muy mediados de los 2000s, 2010, muy de girl boss, este término ya venido a menos de pues, posicionar a tu personaje como alguien. Poderoso, valiente, que subvierte el orden establecido como mujer, pero se posiciona en ese mismo orden, ¿no? O sea, finalmente la mayoría de las víctimas, en el sentido de personas de Ana, son mujeres. Y no es que sean mujeres, o sea, hay una de ellas que es una mujer con mucha plata, pero el resto no tanto, ¿no? Entonces, esta especie de. entre comillas, no sé si encaja en un concepto de feminismo blanco, pero hay una especie de contradicción, ¿no? Entre el hecho y el discurso al que la serie te quiere llevar, ¿no? Y ahí se siente falso, ¿no? Al punto de que creo yo que donde la serie tiene más claro que va a arrastrar a alguien por el suelo es con la amiga de Ana, Rachel, que es justamente la otra persona que ha vendido la historia para que se haga una serie, es, si no me equivoco, la que le ha vendido su historia a Lena Dunham. Y de hecho, o sea, la serie tiene una tesis bien clara. Esta chica, sí, pues pobrecita, sufrió, pero realmente es tan pobrecita, y al tener esa tesis, que bueno, será válida, no será válida, pero en fin, o sea, es una tesis pro Ana, y creo que ese es el camino al que va la serie, que no siento que encaje con el resto de lo que te muestra del personaje. Y ahí siento me da una sensación hasta incómoda de que tal vez como ella, como esta persona real no les quiso vender los derechos, la querían fregar en la historia de la serie. O sea, se siente hasta feo, ¿no? Más allá de que, o sea, tendrá su propia serie y contará su versión y bien por ella, ¿no? Pero, o sea, se siente raro, ¿no? Como que, o sea, por ejemplo, hablábamos hace un rato, ¿no? Acerca de Dobbsick. Dobbsick usa básicamente personajes ficticios, ¿no? Salvo los ejecutivos de esta malvada corporación. Y así que si es que tiene que mostrarte a alguien de lo más bajo, finalmente son personas ficticias. Entonces, acá, en cambio, es gente real. Y me deja una sensación extraña de vamos a arrastrar el nombre de esta persona en favor de nuestra protagonista, a pesar de que sabemos que nuestra protagonista es culpable de algunas cosas.
No, es terrible. Ya entramos en la parte de las amigas, es terrible. El personaje de Kathy Lowes, de Rachel Williams, o sea, claro, es un personaje de autopsia real que lo maltratan horriblemente. O sea, la han estafado. Y yo entiendo que es por sus propios errores, ¿no? E incluso legalmente es discutible si es una estafa o no. Eso es interesante discutir. Pero la serie la maltrata. O sea, he visto pocos ejemplos de una serie ensañándose con un personaje tanto en la historia reciente de la televisión, ¿no? Por el contrario, ¿no? Tienes a una Ana que al final, como decíamos, tiene todo este discurso de, uy, sí, soy la Robin Hood, la que busco subvertir el sistema, y no, pues no. Y tienes a la otra amiga, ¿no? Neff, que es súper hincha de Ana, y a Neff literalmente sí la estafa a ella, sí se mete con su trabajo, y ella sigue hinchando por Ana, sigue yendo al juicio, y nunca me explica la serie por qué Neff sigue creyendo en Ana. Y eso se ve mal cuando es literalmente el estereotipo de la amiga negra que está detrás de la protagonista, pase lo que pase. O sea, literalmente, mamá te ha estafado y tú estás atrás de ella. Entonces, no sé al final qué quiere decir la serie, qué statement quiere contarme la serie. Y es bien delicado porque estás hablando de Shonda Rhimes, que en teoría es una de las productoras con un ojo político más claro en hoy por hoy, ¿no? O sea, su mensaje en esta serie se siente hasta rancio, ¿no? Y cuando tú comparas esto con otras series como Scandal, por ejemplo, que es cierto, es una novela, es una telenovela, pero al menos tenía statements políticos más claros y más atrevidos que lo que ha contado Inventing Anna. Entonces, todo el apartado este con las amigas me parece lo peor. Y claro, como tú dices, no puede ser que la serie me diga, ella se metió con el banco, ella se metió con el sistema, pero las principales afectadas sean mujeres, e incluso mujeres afroamericanas. O sea, es de verdad terrible por donde lo veas.
Sí, ahí siento que el discurso no le salió tan bien. Siento que la realidad chocaba con la intención que quería contar. Y aunque cada episodio empieza, ¿no?, con este disclaimer de esto es real, salvo lo que se ha inventado, o sea, no puede inventarse todo, ¿no? Así que hay cosas que tiene que contar. Así que tiene que caracterizarlas de la forma más positiva posible. Y por un lado, o sea, yo sé que esta chica Nef es su hincha hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado con el tiempo. Y se siente raro y medio problemático, pero bueno, finalmente es real. O sea, es lo que pasó, es lo que sigue pasando en la realidad. Y por otro lado tienes a Rachel, que claro, la serie puede decir, bueno, pues ya lo contará en su libro, ¿no? Ya lo contará en su serie, así que ya podemos embarrarla un poco. Pero se nota raro, ¿no? Y creo que en lugar de sentirse como una muestra sincera de alguien terrible, es una muestra con un discurso atrás, ¿no? Y ahí es donde no me termina de cuadrar la intención de la serie, ¿no? Más allá de que en la ejecución hay algunas cosas que sí me parecen interesantes, Si bien es cierto, Julia Gardner hace un trabajo raro en la serie, los momentos en los cuales la serie es sobre Ana, son flashbacks extendidos de la mayor parte del metraje de cada episodio, ahí es donde siento que funciona mejor, porque siento que tenemos que ver la estafa, tenemos que verla a ella moviéndose para seguir en su lugar, para dejar de lado al novio inútil, a la señora a la que, le está, a la que también está estafando. O sea, tenemos que verla haciendo esas jugadas y tenemos que también darnos. También la serie tiene que tener el trabajo de decirnos cómo lo hizo, porque finalmente, o sea, ella no tenía nada. O sea, que creo que es lo más interesante del caso y es lo que la serie no hace tanto: darnos una explicación de cómo pasó esto.
Claro, es sobre cómo cuentas las cosas en televisión y en series, hemos hablado mucho, ¿no? Y la decisión del flashback, o sea, yo entiendo, ¿no? Que es una elección. Finalmente los creadores son ellos, los que saben de televisión son ellos, mucho más que nosotros, Enrique. Eso siempre lo hemos dicho, los creadores saben más que nosotros. Pero te molesta, ¿no? Te frustra cuando te das cuenta que la otra opción podría haber funcionado un poco mejor, ¿no? Y claro, esta idea de contarlo a través de flashback es una idea clásica en la televisión, que inventan, no inventado, ¿no? Valga el pan. Pero no era, creo, la opción adecuada para esto, porque tú justamente lo que quieres ver es a Ana en acción, porque es la con woman, la estafadora, de la cual todo el mundo está hablando, al menos durante la serie. Si la serie quiere hacer que esta persona sea más importante de lo que parezca, al menos muéstramela en acción, ¿no? Y no contándome a través de flashbacks que finalmente limitan todo el espectro y alcance de sus acciones, ¿no? Finalmente no llegas a conocer a esta persona, ¿no? Porque te la están contando a través de estos flashbacks y creo que nunca terminamos de tener la verdadera perspectiva de Ana, ¿no? Siento que todo el momento está mintiendo y hay una falta de conexión finalmente con ella que hace que, por ejemplo, empatice más con otros personajes, ¿no? Con el abogado o con Ana Clarks, que en algún momento, o sinceramente, a mí los personajes con los que más empatizo fueron los amigos periodistas de Vivian Kent, porque eran, me parece, los únicos seres humanos de toda la serie, ¿no? Eran de verdad los únicos personajes de carne y hueso, esos periodistas que están en la Siberia del centro de redacción. El resto no, el resto me parecieron muñequitos de torta.
Sí, hay bastante como que artificio, ¿no? En los personajes te dan una idea general de qué son y con eso llenas el resto, ¿no? Por ejemplo, la señora rica, la que estafa al inicio, ¿no? El novio que tenía esa startup, que también es falsa, ¿no? También es una fachada, que como que la serie trata, ¿no? Como que decir que hacer su contraste, ¿no? En este otro tipo de estafador, ¿no? Un estafador con startup en lugar de una estafadora con otras cosas. Por ejemplo, creo que una cosa que más o menos me pareció interesante tratar de explicar por qué funcionó esto, es, por ejemplo, cuando Ana está conversando con este abogado y la serie te trata de decir como que este tipo está en un matrimonio aburrido, tiene una hija que simplemente le pide plata, no sabe qué hacer con su vida, y aparece Ana, que es una chica joven de la edad de su hija, que siente él, que sí sabe qué quiere hacer, ¿no? Entonces como que ahí hay una especie de hija de reemplazo a la que quiere ayudar, entonces como que sientes ahí que hay algo, ¿no? O sea, tal vez no es así en la realidad, tal vez no es así la relación. Y tal vez simplemente, como decía la serie también, ¿no? Tal vez solo quería su comisión. Pero al menos te plantea una teoría y te la sustenta, ¿no? Un poco con estas escenas que al inicio me parecían innecesarias de la hija pidiendo plata y sin tener rumbo en su vida. Y luego ya te queda claro, ah, ya, por eso es que la apoyan. Ahí como que sientes de que la serie está haciendo el trabajo, ¿no? O sea, sí está haciendo algo. Pero ocurre una vez y luego al resto de gente que termina dándole plata o termina estando rodeando a su negocio, bueno, no negocio, ¿no? Porque realmente no es un tema de generar mucho dinero, pero en fin, o sea, no se siente, ¿no? No hay algo más para que se sienta como una teoría de la serie de acerca de qué pasó.
Sí, o sea, creo que hay momentos como que con pinceladas, ¿no? Donde puedes rescatar un poco esta acto consecuencia del personaje, ¿no? Con este tema del personaje de Anthony Edwards, ¿no? Esta suerte de con Alan Reed, ¿no? Esta suerte de profesional que analiza las inversiones y todo el tema del paralelo que crean con su hija, ¿no? Y luego todo el tema de cómo su propia vida, la vida de esta suerte burócrata empresarial, se revitaliza a partir de la relación profesional que tiene con Ana. Es bien interesante, ¿no? Porque más o menos te habla del modus operandi de Ana Delvey. O sea, te habla de cómo ella llegaba a influir en las personas, que era una mujer que no utilizaba, no sé, tal vez el prejuicio te puede decir, como esta es femme fatale del cine negro, no es una mujer que utilizaba sus atractivos físicos necesariamente. No, no es así, no hablamos de una Rita Hayworth de la vida en este caso, ¿no? Hablamos de una mujer súper inteligente que sabe manipular la información y sabe utilizar el background de las personas con las que habla para un poco estafar a las personas y a las instituciones. Y este capítulo con esta suerte de localizador de inversiones está muy bien, pero de ahí el resto de la serie con las amigas se me termina de desarmar. El final me parece que sí está bien, porque sí creo que el personaje de Ariana Moyet sí me parece un buen personaje, me parece uno de los más destacados de la serie. No solo porque creo que está muy bien y creo que Succession debería aprovecharlo mejor, sino porque creo que todo el rollo que hacen con el paralelo entre el abogado y la estafadora es muy bueno. Y creo que como abogados acá sí podemos hablar un poquito mejor de todo este tema de las apariencias en la corte, en el juzgado y todo el speech que él tiene, ¿no? Cuando él, derrotado en la cárcel, le dice a ella, esto es por mi futuro, no solo por el tuyo, te das cuenta que hay un poco de verdad. Finalmente, en toda esta red de mentiras que han enredado alrededor de ello, ¿no? Y eso es de los pocos momentos de veracidad y de sentimiento puro que encontré en la serie.
Sí, o sea, yo también creo que ahí hay una relación interesante, ¿no? Incluso un discurso interesante acerca de los límites del patrocinio y qué tanto uno se puede comprometer con sus clientes, que me sorprendió que saliera así tan tarde, o sea, en el penúltimo episodio, último episodio. Y sí, me pareció interesante. También me pareció que tenía buenas interacciones con el personaje de Anna Klumsky. Y creo que ese es el tema, ¿no? La serie tiene como que pinceladas de cosas que funcionan, que están dentro de una serie que estructuralmente no funciona tan bien. O sea, yo creo que la serie podría haber ido en orden cronológico y tal vez con el framing device de la publicación del artículo y poco a poco ir yendo a mostrarte el caso, ¿no? Y el final de la historia y cómo es que termina la historia de Ana. Y tratar de meter estas cosas más raras, ¿no? Que hacen más llamativa la historia, ¿no? Por ejemplo, esto de su amiga haciendo una cuenta de sus looks en el juicio es real, o sea, la pueden encontrar en Instagram, está ahí todavía, y pueden ver todos los looks de la Ana real. Ese tipo de cosas, como que, oh, wow, qué extraño es esto. Y eso funciona, o sea, eso me parece muy interesante, pero también hay algunas cosas que se sienten un poco artificiales, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de Alemania, de cuando la periodista va a buscar a su padre, sientes de que están más bien pagando el peaje de vamos a explicar un poco el origen de esta persona y te lo explican un poquito, pero tampoco al punto en que uno sienta de que ya entiendes por qué.
Sí, no, suena más a cliché de, vamos a ver cuál es como tú dices, el origen de este personaje y vamos a profundizar en su familia y luego el papá va a regresar en el final y es bastante cruel y mira que esto puede ser explicado porque la relación con el papá y con la familia era nula o mala. Entonces, no, no va por ahí, ¿no? Y creo que en realidad no son de los fuertes de la serie de Shonda Rhimes esta suerte de, como decíamos, de humanización de los personajes. No siempre se ha ido más a los showy, al espectáculo, y acá el espectáculo termina siendo bastante frustrante. El hecho de que cuentes historias que van más allá del realismo, ¿no? Que te den la constante duda entre mito, verdad y ficción, no quiere decir que tus personajes se sientan de mentira, ¿no? Y, o sea, Olivia Pope nunca se sintió de mentira, Annalise Keating nunca se sintió de mentira, pero Ana Delvey sí. No, entonces Ana Delvey sí se sintió de mentira, Vivian Kent también, y por eso es que creo que el ligazón emocional, que es tal vez lo más importante que tiene que tener una serie, porque es la conexión, sea drama, sea comedia, lo más importante que tiene que tener un producto televisivo es la conexión con el espectador, no está, y por eso es que se termina cayendo, ¿no? La otra opción hubiera sido tener un relato más objetivo, tipo lo documental, pero evidentemente no era la intención de Shonda, no es la intención de la miniserie, si no hubiéramos visto un documental plenamente. Y ahí es donde la serie finalmente se termina de caer, ¿no? De deshacerse. Y creo que no tenemos un producto sólido como tal vez esa historia lo hubiera merecido, ¿no? No te digo que la historia no era interesante, creo que a quien no le fascina una buena historia de estafas o de con man o con woman, pero acá no fue el caso, ¿no? Y sí, es un poco triste considerando que todo el tema con Shonda había generado bastante expectativa con Netflix, ¿no? Es una autora reconocida, ganadora de premios y por ahora creo que no termina de, como Ryan Murphy, ¿no? Como hablamos hace un par de meses, no terminan de presentar un producto contundente.
Es verdad, o sea, es un poco triste, ¿no? O sea, que no tenemos nada que tú puedas decir, ah, acá está, por esto valió la pena los millones que ha pagado Netflix. O sea, no, no hay ni por lo menos de Shonda, obviamente, a mí ya no le ha ido muy bien. He visto algunos comentarios de la segunda temporada que dice que no está tan buena. Pero bueno, más allá de lo que ocurra en Bridgerton, que creo que sí, efectivamente fue un hit, no es una, o sea, es una producción de Shonda, no es una creación de ella, entonces es un poco, no sé si cuenta. Y en el caso de Ryan Murphy, bueno, ya hemos hablado a detalle acerca de sus series en Netflix, y la verdad es que no sé, o sea, me deja una sensación de no funcionó, o sea, no le sirvió irse a esta plataforma. Y me deja también esa sensación ya a largo plazo de qué es lo que sigue, ¿no? Para Netflix. Ahora nos va a cobrar más acá en Perú. Bueno, no cobrar más, nos va a castigar a quienes comparten sus cuentas con gente con la que no viven. O sea, en lugar de sentir de que estamos recibiendo mejores productos, mejores series, mejores películas, de parte de creadores que sabemos que son buenos, o sea, que sabemos que tienen su. Un backlog de cosas que han hecho bien, en lugar de eso solo hay más, o sea, todo es una cuestión de cantidad.
Sí, hay un tema siempre con las expectativas, ¿no? O sea, uno tiene estos grandes nombres de la televisión, porque hay que decirlo, Shonda y Ryan Murphy han cruzado el espectro al cine, ¿no? O sea, Ryan Murphy dirigió Corazón Normal para HBO, Shonda creo que dirigió o escribió esta película de Britney Spears, ¿no? Y hay cosas por ahí en sus carreras, pero son titanes de la televisión. Y lamentablemente, creo, lo digo lamentablemente porque es así la competencia, el mundo de la televisión es cruel, ¿no? Es difícil que haya un showrunner o una personalidad de televisión que repita el éxito televisivo, que repita, o sea, que tenga dos series medianamente buenas. Ya es difícil para los actores, mucho más difícil es para los creadores. ¿Cuánta gente ha terminado un poco o sigue viviendo del universo que creó en un inicio? No, saludos, Vince Gilligan. O termina volviendo a contar historias parecidas a las que alguna vez tuvo auge, ¿no? Como Simon, ¿no? Ahora estamos muy hypeados por el tráiler de We Own the City, la más reciente serie de David Simon para HBO. Y claro, hay mucha gente que dice es The Wire de estos años y parece, ¿no? Es otra vez policías de Baltimore por el tema de la droga. Va a contar otra historia, es una historia de corrupción y abuso policial. En The Wire había, pero no era como que el eje central. Pero digamos que se siente bastante cercano el mundo al de We Own the City, al de The Wire. Entonces es difícil exigirle a un creador de televisión poder presentar otro producto, más cuando ya hablamos de una suerte, no quiero usar esta palabra, pero creo que es lo que es, de mercantilización de estos productos, porque claro, si tienes un titán como Netflix, te va a exigir. O sea, no es que te damos plata y ya está, y dime la mejor idea que se te ocurre cuando quieras. No, a Shonda, a Ryan o a quien sea le va a exigir productos y tienen que ser presentados estos productos. Y así como hablamos de que el corset un poco de Netflix no lo va a cerrar a Ryan Murphy, que creo que tenía más libertad con FX, ni siquiera con Fox, sino con FX. Creo que con Shonda podría también Netflix limitar un poco su visión, ¿no? Que digamos, Netflix no es de las cadenas más, no quiero decir progresista, pero digamos que apuntan más allá, ¿no? Más innovadora, más ambiciosas, más rompeesquemas, ¿no? Ninguna serie, creo, de Netflix podremos considerarlo como la gran rompeesquemas de la vida. Literalmente, su mayor éxito televisivo dramático, The Crown, ¿no? Es que es una serie fascinante, es una serie súper clásica. Entonces, habría que ver si Netflix es el mejor sitio para Shonda. Ya firmó, ya gana sus millones, pero veremos finalmente si se llega a sentir cómoda, lo suficientemente cómoda como estuvo cuando creó en un año Grey's Anatomy, llenó otro escándalo, llenó otro How to Get Away with Murder y era prácticamente la reina de la televisión, ¿no?
Sí, pues, o sea, la verdad es que a mí en general, haber visto Inventing Anna no me molesta. O sea, creo que como algo para pasar el rato, bueno, pues, o sea, ya, pues, es lo que hay. pero como una representación de lo que podemos esperar de Netflix, sí me deja una mala sensación, ¿no? No me siento como que, uy, bueno, vamos bien, no, no hay problemas, todo sigue adelante. O sea, no, no, la verdad es que no, todo lo contrario, ¿no? Me quedo con la genuina duda de, o sea, si quiero ver una historia de Anna Delvey, bueno, probablemente va a haber otras series, o podrá haber algún documental, o puedo leer algún libro o los artículos que han salido. Ahí tengo el contenido, genial, ya está, ahí veo la historia. Pero si se quiero ver algo de Netflix, tiene que ser. Mejor dicho, si mi preocupación es Netflix en general, eso no se pasa tan fácilmente. Y creo que ahí tenemos una preocupación válida, ¿no? Y creo que vaya, vamos tiempo preocupándonos por Netflix. O sea, creo que vamos como los últimos, no sé, 3 años. Y siempre tenemos nuestro momento de, vamos a hablar de esta serie de Netflix que es completamente pasable. Y los últimos 15 minutos es acerca de Netflix como industria. Pero es que no, no cambia, ¿no? Me parece que la última vez que tuvimos una conversación así fue cuando hicimos el podcast de la primera temporada de Lupin, que era perfectamente entretenida, buena, un poquito olvidable, pero en general funcionaba bien. Y ahora sí ya sentíamos de que venían problemas.
Claro, el problema es que justamente ya no basta hacer una buena serie ni siquiera o finalmente ganar el Emmy a mejor drama como lo hizo con The Crown, sino que tienes tanta competencia que necesitas innovar por algún lado, ¿no? Y la innovación le corresponde tanto a IPs súper clásicos como, no sé, Star Wars, que Mandalorian es súper clásica, pero a la vez se siente como una bocanada de aire fresco de innovación en el universo de Star Wars, como ya cosas que literalmente innovan y te rompen la cabeza. Tanto mainstream como, no sé, Euphoria, que digamos es una serie muy innovadora, pero a la vez muy mainstream, o algo ya más de culto y caleta, como, no sé, la tercera de Twin Peaks que tuvimos hace unos años, ¿no? Y si a su vez compites con otras series que evidentemente son crema y nata, como Succession, como Better Call Saul, que regresa, la competencia es muy brava. Entonces necesitas destacarte por algún lado. Incluso, Enrique, dentro del ámbito ya de las series, no hablemos de las miniseries, el campo de las miniseries también está muy competitivo últimamente, HBO ha repuntado, e incluso estamos teniendo, ya lo dijimos y vamos a comentar un par más de ellas, esa suerte de auge de las miniseries de casos, ¿no? Los casos de esta estafadora o de este político o de esta pastilla, ¿no? Tuvimos Dobbsick, has hablado de The Dropout, ¿no? Incluso casos ya memorables como y ostentosos como el de Pam y Tom, el video porno de Pamela Anderson, o sea, esos pequeños casitos noventeros, muchos de ellos que se están haciendo serie. Bueno, acá tienes uno, no tan antiguo, el de Anna Delvey, pero que la premisa es tan fresca, pero la ejecución es tan simple y tan desordenada en este sentido, que se empequeñece con respecto a otras miniseries de su rubro y ahí pues te come la competencia, no todo el mundo tiene todo el tiempo para ver todas las miniseries de posibles, ¿no?
Sí, es cierto. Y vos, no sé, o sea, siento que le quitas un poco a lo impactante del caso. A mí, por ejemplo, El Lobo de Wall Street no me llama tanto la atención como película, no me gustó tanto. Pero te imaginas que en lugar de ser una película de Scorsese hubiera sido una miniserie de 8 episodios en Netflix.
No podría ser. O sea, Netflix no haría la mitad de lo que hizo este viejito de 88 años, que es Scorsese. Maestro y guía, ¿no?
Sí, pues, o sea. Y siento que acá se perdió un poco la chance de hacer algo más especial. Pero bueno, no sé si hay algo más que quieras decir acerca de la serie, Richard.
Yo igual sigo creyendo en Shonda, sigo creyendo porque le debo Scandal y toda la vida le voy a deber Scandal, ¿no? El otro día salió Tony Goldwyn y Kerry Washington en uno de estos premios, los Independence Award, creo, y, o sea, botan realeza, o sea, seguir siendo una pareja con salida de televisión no es fácil y ellos todavía lo tienen, los extraño mucho y le debo a Julie Garner un montón de cosas, así que estaré muy pendiente de los proyectos que tengan, que seguro serán muchos mejores que Inventing Anna.
Sí, pues finalmente lo que me deja más pena es de que no haya sido un proyecto. Sé que ha tenido bastante, le fue bastante bien en audiencia, lo cual, bueno, bien por ella, pero me gustaría que Julia Garner tenga otro proyecto, ¿no? O sea, obviamente a mí me gustó mucho The Assistant, pero nadie vio The Assistant, una película que no fue muy vista, y y obviamente Ozark tiene su público, ¿no? Pero no es el, no, no es tan guau, ¿no? Y siento que me gustaría verla en un papel que sea más significativo, donde pueda explotarla mejor, ¿no? Donde realmente se pueda ver lo talentosa que es. Y siento que eso todavía no ha llegado. O sea, por ejemplo, no, no es exactamente. Creo que no sé si tendrá la misma edad, Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? Caitlin Dever, que hizo Unbelievable. Unbelievable nos pareció que tenía varios temas, algunos problemas, pero como serie para que Caitlin Dever haga lo suyo, funcionaba. Y siento que esto no ha sido lo mismo para Julia Gardner.
Y que Lieber ha tenido Booksmart también, que es una película que pegó mucho más que The Assistant, ¿no? Entonces, claro, a veces los actores y actrices no tienen como que el gran show que necesitan, ¿no? Por ejemplo, lo hablábamos cuando hablamos, no sé, de Killing Eve, ¿no? Que Sandra Oh tuvo en Killing Eve el gran vehículo que finalmente le dio ese reconocimiento que no había tenido y que se merecía, ¿no? Y así pasa en cine o en televisión. Necesitas el proyecto donde se te permita lucirte y reconocerte, ¿no? Si no, a veces es difícil, ¿no? Cuando te toca, te toca. Mira lo J.K. Simmons. Tuvo Whiplash y pasó de actor de carácter a un montón de cosas. Tuvo Contra, qué sé yo, ¿no? Y ahora está nominado otra vez al Oscar. Así que hay que tener paciencia. Yo creo que Madonna podría ser. Julia Garner se parece un montón a Madonna joven y tiene el talento. Y veremos. Veremos si la hace ahí o en otro lado. Pero, o sea, de que vas a tener algún momento. Que creo que en Ozark lo tiene, ¿no? Si tú y yo fuéramos más hinchas de Ozark, tal vez estaríamos como que, uy, sí, mira, queremos que gane Julia Garner, que buena Bateman y qué sé yo. Pero claro, eventualmente un protagónico como este, porque o sea, es secundaria o semisecundaria, necesita un protagónico. Creo que Anna Delvey no era el personaje y Betty Gana definitivamente no fue la serie, ¿no?
Sí, pues, y creo que con eso podemos despedirnos. Creo que eso sí ya sería todo por esta edición, ¿no, Richard?
Así es, ha sido todo por Inventigana y la próxima semana cerramos este interesante mes de marzo. El primer trimestre del año se fue y estamos otoño, qué bestia. Para hablar de otra serie también que está acabando, una serie de HBO en este caso, que tenemos mucho que hablar también con un montón de actrices que nos gustan ahí, que se llama The Gilded Age.
Sí, vamos a ver qué tal está esta serie de HBO. Así que estaremos de regreso la próxima semana para terminar el mes de marzo con The Gilded Age. Mientras tanto, nos pueden encontrar en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast como El Streamador del Cable. Y en Facebook e Instagram también como El Streamador del Cable. Y arroba podcastsmack en Twitter. Así que ahí pueden seguirnos, suscribirse. Y creo que con eso nos despedimos, ¿no, Richard?
Nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.
Adiós.